Busquen en sus Biblias, hermanos, el libro de Jonás. Vamos a estar ahí, gracias. Vamos a estar ahí esta tarde ya, viendo la palabra del Señor en el libro de Jonás. Un libro, yo creo, muy conocido por todos, ¿no? La mayoría. ¿Qué les parece si hacemos una oración para empezar? Y pedirle a Dios que nos guíe, que nos hable también a través de su palabra y que, pues, este mensaje que tiene que ver con el corazón de Dios para el mundo y para nosotros, pues sea algo personal entre nosotros y Dios. Amén. Padre Santo, te alabamos por este día que nos das, por tu palabra, porque eres bueno, Señor, porque sin lugar a dudas, tú tienes un plan, Señor, para nosotros, un mensaje directo, Señor, un mensaje personal. Y es lo que yo te pido que hagas hoy, Señor, que nos hables a través de tu palabra, Señor, que nos hables directo a nuestro corazón, no solamente a mí, Señor, sino a cada uno de mis hermanos en este lugar, a los jóvenes, a los adultos, Señor, a todas las personas, aún a los niños, Señor, que tú les reveles tu voluntad. De acuerdo a lo que tú quieres que ellos sepan, Padre. Te alabamos por tu palabra y te pedimos que nos guíes, Señor, a entenderla y comprenderla y aceptarla y actuar de acuerdo a lo que tú quieres decirnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de Jonás es un libro corto, es un libro que tiene una historia muy concisa, una historia, pues, realmente, pues, maravillosa. Es una historia muy interesante que habla acerca de un profeta, ¿verdad? El profeta Jonás. Pero yo creo que más que hablar de Jonás, habla de Dios, habla de qué es lo que piensa Dios acerca del mundo y también acerca de sus hijos, acerca de sus siervos. Voy a comenzar leyendo algunos versículos, hermanos. Ustedes me siguen ahí con su vista y luego vamos a irlos pues analizando, ¿sí? Viendo qué tiene que ver esto con el plan de Dios en el mundo. Amén. Dice así Jonás 1, capítulo 1, solo voy a leer del 1 al 3. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sí? Aquí en estos versículos de introducción, vemos que Dios tiene un deseo. Él desea darle un mensaje a Nínive. La cual era la capital del imperio asirio en ese momento. Y contrario al deseo de Dios, Jonás, al escuchar el deseo de Dios de hablarle a esta gente, él desea huir, ¿no? Él desea ir a otro lado. Dios le dice: ve hacia Tarsis, hacia Nínive, y Jonás va hacia Tarsis, ¿va? Si uno ve el mapa, aunque al día de hoy no se sabe muy a cierta, con mucha certidumbre dónde está Tarsis, pero los comentaristas dicen que está ahí más o menos por el rumbo de España, de Portugal, y Nínive está allá por Irak, ¿sí? Los que tienen más o menos idea de la geografía se van a dar cuenta de que, pues, Irak está hacia el este y Tarsis está hacia el oeste, ¿sí? Así que Dios desea, tiene una dirección en mente, ¿verdad? Dice: ve hacia aquel lado. Y Jonás dice: no, yo voy a ir hacia el lado contrario, ¿sí? La pregunta que podemos hacernos aquí es: Dios tenía un mensaje de destrucción para Nínive, ¿sí? Pudiéramos decir que el deseo de Dios era destruirla, ¿sí? Él deseaba un juicio, ¿sí? Él deseaba que Jonás fuera y les avisara, pero la pregunta es: ¿y por qué Dios se toma la molestia de avisarles, ¿sí? ¿Por qué Dios no simplemente los destruye y ya. Porque no simplemente actúa, ¿verdad? No estaba obligado Dios a mandarles a alguien, ¿sí? Sin embargo, Él lo hace. La pregunta es, ¿por qué? ¿Sí? ¿Qué nos hace ver esto de Dios? ¿Por qué Él no ignora a esta gente, ¿verdad? Él podría, siendo Dios, siendo tan santo como es, y esta gente tan malvada, tan idólatra, Él podría decir, hasta aquí va, hasta aquí se acabó todo para ellos. Pero no, Dios, de cierta manera, los toma en cuenta, ¿sí? Él toma en cuenta a esta gente que pues, era pecadora, ¿verdad? Era obvio. Y aquí vemos un punto, ¿verdad? Muy importante, que se repite en todo el libro, ¿sí? Que Dios no ignora a nadie, ¿sí? Aun cuando la gente diga, Dios me ha olvidado, Dios me ignoró, Dios no se fija en mí, aunque mucha gente dice, yo soy tan malo, tan pecador, que ya para mí no hay remedio, yo sé que no voy a ir al cielo, yo sé que ya no tengo perdón de Dios, hay gente que dice eso, aún así Dios se digna, ¿verdad?, a tomarlos en cuenta, a fijarse en ellos. Ese es Dios, pero Jonás, ¿qué hace? ¿No? Jonás, ¿por qué huye? ¿Tenía miedo Jonás del viaje largo? De hecho, Tarsis estaba más lejos que Nínive. ¿Sí? No era ni el viaje, no era lo cansado, no era la predicación, porque Dios mismo le iba a decir qué decir. ¿Sí? Él no tenía ni siquiera que preparar un sermón o algo así. No, Dios le estaba poniendo ya todo. Ese era su trabajo, Jonás era un profeta, él sabía qué hacer. Toda la vida lo había hecho. Así que no era ni siquiera el temor de él qué dirán. ¿Sí? Había una razón. A él simplemente no le importaba a esa gente. ¿Sí? Entonces vemos un contraste. Jonás es un libro lleno de contrastes, en los cuales siempre se contrasta el carácter de Dios, ¿verdad?, con el carácter de su siervo Jonás. ¿Sí? Por un lado vemos a un Dios que toma en cuenta a esta gente mala, perversa, pecadora, y por el otro lado vemos a Jonás, un llamado siervo de Dios, que debería de pensar como Dios, y sin embargo él piensa de una manera muy distinta, ¿sí? ¿Qué piensa él? Yo no voy a tomar en cuenta a estas personas, ¿sí? Voy a rebelarme contra Dios y voy a hacer todo lo contrario, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué sucede después? Vamos a leer los versículos 4 en delante. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, ¿sí? Hasta ahí. Vemos que Dios envió una tormenta, ¿verdad? Envió una tempestad. Y sabemos por qué, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan. Y aquí podemos ver otro punto muy importante, ¿verdad? Muy interesante, que también se repite, que Dios no abandona sus planes, ¿sí? Como nosotros. Él no dice, ay, esto ya se puso muy difícil, ¿sí? Ya alguien, ya no está a mi favor, ¿sí? Jonás, mi siervo, en vez de ser mi amigo, ahora se convirtió en mi enemigo, se convirtió en un rebelde, y ya por eso yo me detengo, ¿sí? Es que es difícil esta obra, es que es muy complicado que esa gente se arrepienta, ¿sí? O que mi siervo mismo se arrepienta, ¿sí? No, él no, Dios dice, no, yo voy a actuar, ¿sí? Y manda una tempestad, manda algo para remediar esa situación. Y me llama la atención que los marineros que estaban en la nave, ellos comenzaron a preguntarse, ¿verdad? Tuvieron miedo de todo lo que estaba pasando. De alguna forma ellos no vieron esto como algo simplemente de la naturaleza. Ellos como que le dieron un sentido espiritual, ¿verdad? Comenzaron a clamar a sus dioses y... En cambio, Jonás, ¿qué hizo? Él se durmió, ¿sí? Se echó a dormir, y yo casi les puedo asegurar que Jonás sabía por qué estaba esa tempestad ahí, ¿sí? más adelante lo dice, ¿sí? Cuando lo levantan, lo despiertan, le echan suertes y le caen a él, él dice, es que es Dios, ¿verdad? Él es el que está haciendo todo esto. Y lo feo de aquí es ver cómo Jonás, aún sabiendo esa información, a él no le importa la gente del barco, ¿sí? A él no le interesa si ellos van a morir, ¿sí? O sea, a él le da igual si esa gente vive o muere, ¿sí? Él no dice, ah, por mi culpa está pasando esto. No, él dice, no, ¿qué le hace que nos muramos todos aquí? Ha de ser la voluntad de Dios y nos morimos. Sí, yo no sé qué estaba pensando Jonás, pero sus acciones, ¿verdad?, nos hacen ver que él era alguien que no le importaba mucho la vida de las personas, ¿sí? No le importaba la gente de Nínive, ni le importaba la gente de ese barco, ¿sí? Pero vemos que aún así, estos marineros, cuando Jonás les dice que él es un sacerdote, ahí en el versículo 8, digo, un profeta, perdón, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él les respondió, soy hebreo, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Entonces Jonás les pide que lo echen al mar, ¿verdad? Y el versículo 16 dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos, ¿sí? Yo no sé qué estaba pensando Jonás, pero yo no creo que Jonás estaba pensando que esa tripulación se iba a convertir. Yo creo que él, no creo que lo estuviera pensando porque para empezar él no les predicó, ¿sí? Él no llegó de entrada diciendo quién era, ¿sí? Él ocultó lo que era, ¿sí? ¿Por qué? Porque no deseaba la salvación de esa gente. Si realmente lo hubiera deseado, al menos hubiera dicho yo soy tal persona, sirvo a tal Dios, les hubiera dado el mensaje, yo qué sé. Era su trabajo, ¿eh? No era cualquier otro miembro de la iglesia o del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Era el encargado de dar el mensaje de Dios a la gente. Y ahí no está cumpliendo su trabajo, ¿sí? ¿Qué hace Jonás? Se oculta, ¿sí? Y esta gente, aún a pesar de que Jonás se ocultó, de que Jonás no dio el mensaje, aún a pesar de eso, Dios hace algo, ¿sí? Eso es lo interesante aquí, que Dios no se queda con los brazos cruzados. Jonás se durmió, Jonás descansó, no le importó, pero Dios no, Dios actuó, ¿sí? Dios hizo una tormenta, ¿sí? Dios hizo algo al respecto. Y esta gente se dio cuenta de eso, ¿sí? Y vemos que al final esta gente ofrecieron sacrificios y dice, temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, ¿sí? Algo que aparentemente Jonás no estaba haciendo, ¿sí? Como que cada parte de la historia nos hace ver un contraste entre Jonás y la gente, ¿sí? Entre Jonás y Dios, entre Jonás y la gente, entre Jonás y los planes de Dios, entre la actitud de Jonás y la actitud de la gente que probablemente él consideraba no dignos, ¿no? Pecadores, tan así que él decía, bueno, esta gente si se muere no pasa nada, ¿sí? Sin embargo, Dios está ahí, ¿sí? Siempre haciendo algo para llevar a cabo su plan, ¿sí? Dice el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Sí? Este es uno de los versículos que han sido más controversia en la Biblia, sobre todo por la gente incrédula, ¿verdad? Que me parece algo increíble, porque es algo increíble, ¿no? Que un pez te trague y no te mueras. ¿Sí? Si fue un tiburón, si fue una ballena, si fue otro animal, yo no sé. Imagínate que eso te pasa a ti, ¿cuánto durarías vivo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que alguien viva en el estómago de un pez y no se asfixie o en el agua, ¿verdad? Yo no sé. Pero es lo que dice la Biblia, que pasó. ¿Sí? Me preguntas, ¿y por qué Dios le da tantas molestias? ¿Por qué no más mata a Jonás y ya? ¿Por qué no dice, ya Jonás, ya estuvo, mira, me desobedeciste? Y luego no te importó la vida de esta gente, mentiste, holgazaneaste y aún así te doy oportunidad. ¿Sí? No podía Dios escoger a alguien más, no habían más profetas en Israel en ese tiempo, no podía Dios levantar otro profeta o otra persona, no podía Dios hablarles a los de Nínive directamente. Muchas preguntas, ¿no? Que uno se pudiera hacer. ¿Por qué Dios deseaba usar a Jonás? Específicamente, ¿por qué Dios no era tan aferrado a ese plan? ¿Sí? Creo que es una palabra que debemos de pensar cuando pensamos en Dios, que Dios se aferra a sus planes. ¿Sí? Y Él no está pensando como nosotros, que esto ya no valió la pena, esto es muy difícil, esto se pone cada vez más difícil, esto es pesado, esto no tiene caso, esto no tiene sentido, hay muchas trabas. No, Dios como que eso no le importa, ¿sí? Como que Dios le da lo mismo, ¿sí? Si Jonás se rebela, si la gente no cree en él, si las personas ni siquiera están pensando en él, ¿sí? Si las personas son idólatras y tienen otros dioses, como que Dios dice, pues, es la realidad, ¿sí? No, no es ser pesimista, es ser realista, ¿sí? La realidad es esa. La gente está así en el mundo. Pero porque la gente esté así en el mundo, eso no hace cambiar a Dios, ¿sí? Él sigue aferrado, ¿sí? Y hay como dos líneas, hay como dos, pudiéramos decirle, enfoques en la historia de Jonás. El trato que Dios tiene con la gente inconversa y el trato que Dios tiene con los creyentes, ¿sí? Y pone a Jonás como el ejemplo de un creyente de lo peor, ¿sí? Porque tal vez muchos de nosotros diríamos, no, yo no haría eso que hizo Jonás, ¿no? ¿Quién sabe cuántos de aquí nos relacionemos con Jonás, ¿no? No quisiera decir que todos, ¿verdad? Ni siquiera me atrevo a decir que yo, pero no hemos actuado así a veces nosotros como Jonás, no actuamos así a veces. ¿Cuántos de nosotros Dios nos has dicho, haz esto, ve para aquel lado? Y tú dices, no, yo voy para allá. Es que no me importa esa gente, no, no los odio, pero no siento nada por ellos, ¿no? Y eso se oye como que algo neutral, ¿no? Algo así como que ni es ni bueno ni malo. Pero ¿qué hace Dios en esos casos? Dios no se detiene, ¿no? Dios sigue con ese plan, con esa obra, ¿no? Y vemos en el capítulo 2, todo el capítulo 2 es una oración que hace Jonás en el vientre del pez. Y pues es una oración bonita, ¿sí? Es un canto de confianza en Dios. Pero yo creo que aún así me atrevo a decir que Dios no cambió de opinión ni siquiera por esta oración que hizo Jonás, ¿sí? Yo creo que si a nosotros nos pasara lo que le pasó a Jonás, también oraríamos así. Yo creo que haríamos una oración más larga, ¿sí? Creo que llenaríamos un libro de puras oraciones en ese momento. Y pudiéramos decir que algunos pudieran decir, bueno, Dios sacó a Jonás del pez porque él oró y confió en él, ¿sí? Yo no creo tanto eso, ¿sí? Yo creo que más bien tenía que ver con que Dios ya había determinado que eso pasara y él ya sabía que Jonás iba a hacer esa oración ahí adentro y él sabía que Jonás de alguna manera le iba a doler, ¿no? Y yo no sé, yo ni siquiera me atrevo a pensar que le dolió su ingratitud. Yo creo que estaba orando más bien porque se sentía mal adentro del pez, porque esta oración, si uno la analiza, no habla mucho acerca de la salvación de la gente, ¿verdad? Habla más como que del dolor que él sufrió ahí, ¿sí? Del temor, de las aflicciones, de lo que le pasó, de cómo se sentía cuando estaba ahí en el profundo del mar. Sí, suena algo así como medio orgulloso, como medio egoísta, ¿no? Como, Señor, sálvame. Sí, pues está bien, ¿no? Pedirle a Dios que te salve, que te ayude. Pero, ¿por qué no mencionó aquí a la gente de Nínive, por ejemplo? ¿Por qué no mencionó aquí, no dijo nada de ellos? ¿Por qué? ¿Me entienden a lo que voy? ¿Por qué? Probablemente Jonás no estaba cambiando mucho de opinión todavía ahí, ¿sí? Y eso es obvio, es evidente en el capítulo 3 que sigue, ¿no? Una vez que sale, en el capítulo 2, versículo 10, dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Y versículo 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Vemos hasta aquí que Jonás, pues, aparentemente obedeció, ¿no? Parece, pues, que ya no le quedaba de otra, ¿no? Yo no veo, es como un niño, ¿no?, que le dice a su mamá: si no me obedeces, te voy a pegar, ¿sí? Y te voy a quitar la tele o el celular o no sé, ¿verdad? Y el niño patalea y todo y no obedece hasta que se lo quitas. Y el niño te obedece, pero no te obedece tanto porque te ame o porque le guste barrer o le guste hacer lo que le pediste que te hiciera, sino que él sabe que si no obedece, no le queda de otra, si quiere recuperar lo que perdió. Y más o menos así está Jonás, ¿sí? Podríamos decir que obedeció, sí, pero tristemente más adelante vemos que Jonás no había cambiado en su interior, ¿sí? Él no sentía mucho amor por esta gente. Pero volviendo a la perspectiva de Dios, Dios le da un mensaje muy corto a Jonás, ¿sí? No especifica la Biblia si este mensaje que daba Jonás era algo que él se inventó, que no fue así, porque ya Jehová le había dicho qué decir. Pero parece raro porque no es un mensaje grande, ¿verdad? No. No era que Jonás se parara en cada esquina a predicar por una hora, ¿sí? Yo creo que probablemente Jehová le dio un mensaje muy corto porque dice que la ciudad era muy larga, de 3 días de camino. ¿Se imaginan eso? Sería hasta impráctico, ¿no? Y hay un poquito de debate en ese mensaje tan corto, que alguien llega y diga: ¿de aquí a 40 días esta ciudad va a ser destruida? Si alguien hiciera eso aquí en Chihuahua, ¿qué pensaríamos, no? Que un loco no ande así en cada esquina, camine y se pare y grite: de aquí a 40 días va a ser destruida esta ciudad, todos van a morir aquí, ¿sí? Bueno, ¿y eso qué? ¿Eh? ¿Haría cambiar a alguien eso? Uno pensaría, pues no, tal vez todos dirían: está loco, ¿sí? Y aunque aquí en la Biblia no se especifica, no se ve por ningún lado, pero muy probablemente Jonás ya era alguien conocido, ¿sí? Porque Jonás no era una persona cualquiera, ¿sí? Él era una persona, una figura pública, ¿sí? Los profetas de Dios eran conocidos hasta en otros países. Eso lo vemos en algunas partes, ¿sí?, de la Biblia, donde a veces otras personas de otro país conocían a los profetas de Israel. Y yo me imagino, ¿verdad?, y creo que muy probablemente ese haya sido el caso, de que esta gente también sabía lo que le había pasado a Jonás, ¿sí? Imagínate por un momento que tú eres alguien de Nínive, ¿sí?, y llega de repente un profeta, ¿no?, y comienza a dar este mensaje, pero tú sabes quién era ese profeta. Tú sabes que Dios le había dicho que su Dios, tal vez no es tu Dios, pero que su Dios le había dado un mensaje de que en 40 días todos iban a morir o iban a ser destruidos, y que este profeta intentó huir, y que Dios lo regresó. ¿Qué pensarías tú? Ah, caray, pues yo creo que sí va a ser cierto. ¿Sí? No está jugando Dios, no es un mensaje cualquiera. Dios está tomando esto muy en serio, ¿sí? Probablemente aún la historia triste de Jonás y toda su rebeldía funcionó, ¿sí?, para que la gente cambiara. Y no fue solo eso, sino la obra de Dios en el corazón de la gente, ¿sí? El caso es que El versículo 5 dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Sí? Y el rey, ¿verdad?, dice ahí en los versículos que siguen que él mandó proclamar que en todo el país todos los hombres, mujeres, niños, hasta los animales, ¿verdad?, ayunaran. ¿Por qué los animales? O sea, los animales, ¿qué tienen que ver ahí, no? No simplemente nos habla del grado de arrepentimiento, ¿verdad?, que tuvo esta gente. Cómo estas personas se tomaron en serio eso, ¿sí? Eso es una muestra de que ellos tuvieron fe en el mensaje de Dios, ¿sí? Y ellos vieron como algo real lo que Dios había dicho, ¿sí? Imagínate que Dios se te aparece un día y te dice: ¿sabes que en 40 días vas a morir? ¿Qué harías tú? ¿Cambiarías? ¿Te haría igual? Y si tú dijeras: ¿pero por qué? ¿Por qué en 40 días? Pues, ¿qué hice? Pues porque eres malo, nada más, por eso. Porque eres pecador, porque no eres como yo, ¿sí? Y yo soy Dios y yo decido, ¿sí? ¿Qué harías tú? ¿Qué pensarías? ¿Te resignarías así nada más a decir: ah, ya, pues está, ni modo, Señor, acepto tu voluntad? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que si valoras tu vida, te tomarías en serio esto, ¿no? Y fue lo que hizo esta gente. En el versículo 9 del capítulo 3 dice: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y versículo 10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Sí? Pero esta gente dijo que tal vez Dios nos perdone, tal vez Dios cambie de opinión. ¿Sí? Esta parte es también a veces medio conflictiva, ¿no? Sobre todo entre los teólogos y estudiantes de la Biblia. Cuando uno entra en estos temas de donde se menciona que Dios se arrepiente de algo, pero tiene mucho que ver con que no hemos aprendido el significado del arrepentimiento, ¿sí? El arrepentimiento conlleva dolor, conlleva sufrimiento, un sufrimiento personal, un sufrimiento autoinfligido, ¿sí? No es algo que alguien te impone, es algo que tú dices: yo me siento mal y me siento tan mal que no voy a comer, me siento tan mal que me voy a poner cilicio, ¿sí? El cilicio era una ropa rasposa, ¿sí?, hecha de piel de cabras o de alguna ropa medio picosa, ¿sí? Y estar todo el día así, ¿por qué? Porque me siento mal y no siento que merezca sentirme bien, ¿sí? Merezco sentirme mal. Por eso me estoy sintiendo así, por eso hago algo para sentirme peor, ¿sí? A alguien le gusta sentirse así. ¿Quién se levanta en las mañanas y dice: hoy quiero sentirme mal todo el día, ¿sí? No me quiero sentir bien, todo el día quiero sentirme peor que como me sentí ayer. No, eso es una tontería, ¿no? Eso es algo que nadie en su sano juicio piensa normalmente, ¿no? Pero esta gente lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué la gente actúa así, de esa manera tan tonta? Tan, no sé, tan rara, me imagino, no sé, los animales, los perros, las vacas, que ellos qué, ¿verdad? No eran humanos. Hasta ese punto llegó. ¿Y qué dice al final? Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, ¿sí? El arrepentimiento es un cambio de giro, es un giro, un cambio de opinión. Pero si vemos toda la Biblia, ¿verdad?, si no solamente vemos Jonás y conocemos quién es Dios y cómo actúa Dios, vemos algunos pasajes en la Escritura donde Dios es muy claro al decir que Él nunca ha deseado la muerte del impío, ¿sí? Realmente Dios en su mente desde el inicio estaba esperando esto, ¿sí? Dios no estaba contradiciéndose en su plan para nada, ¿sí? Ezequiel 18:23 dice que Él no desea la muerte del impío. Segunda de Pedro, tampoco, 3:9 también dice que él desea que todos se arrepientan, ¿verdad? Que nadie perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y la pregunta es, ¿se contradijo Dios aquí? No, no se contradijo, porque ese era su plan desde el inicio, ¿sí? Si esta gente no se hubiera arrepentido, ¿los habría perdonado Dios? Eso es muy obvio que no, ¿sí? Porque para eso Dios les mandó un mensajero. Si no se arrepiente, van a perecer. Pero si se arrepiente, ¿qué hace Dios? Perdona, ¿sí? Hay perdón. Hay un cambio, ¿sí? En lo que Dios va a hacer. Y esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es algo bonito ver que toda una ciudad se arrepiente, ¿sí? Imagínate ver eso, tú personalmente ver una ciudad entera que se arrepiente. Imagínate que esta ciudad un día el presidente, ¿verdad? Municipal, el gobernador dice, ¿saben qué? Todo Chihuahua va a creer en Jehová. Bueno, no lo podemos ni imaginar, ¿verdad? ¿Cómo sería eso? Pero eso pasó. Eso pasó en una nación perversa, ¿sí? De lo peor. Y a pesar de esto, vemos que Jonás, dice el versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿sí? Ah, caray, pues, ¿qué pasó ahí? Si se supone que esto era algo bueno, en vez de alabar a Dios y decir gloria a Dios, se arrepintió la gente, él se enojó. ¿Por qué? Dice el versículo 2, lloró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Dejando todos los argumentos teológicos de lado, ¿te gustaría a ti creer en un Dios que no se arrepiente del mal que piensa hacerte? ¿Te gustaría que Dios siempre fuera un Dios justo así, que no es ni siquiera un poquito flexible con la maldad? ¿Te gustaría que Dios te tratara así? Creo que a ninguno nos gustaría, ¿verdad? Que Dios nos tratara como merecemos. Y cuando ves a la gente pecadora, ¿cambia ese Dios para ellos? ¿No? Sigue siendo el mismo Dios que tú tienes y que yo tengo, un Dios misericordioso, un Dios paciente, un Dios que tolera muchas cosas, que deja pasar muchas cosas, que Dios ve a diario tanta maldad que hay y Dios no los destruye, ¿sí? Les da tiempo y les da tiempo y les da tiempo. Y a mí se me hace un poco feo ver cómo estas características tan bonitas de Dios, Jonás como que las hace ver como si fueran algo malo, ¿verdad? Como si fuera algo malo que Dios fuera clemente y piadoso y tardo en enojarse y grande en misericordia, ¿sí? No es una alabanza, es como un reproche, ¿sí? Es como diciendo, ¿por qué eres así, Dios? ¿Por qué eres tan pasalón? ¿Por qué eres tan buena gente? Casi, casi que le dice, ¿por qué haces eso? ¿Por qué actúas así? Como si eso fuera algo malo, ¿sí? Hasta ese grado estaba Jonás, ¿sí? Por eso vemos que Jonás no cambió mucho su perspectiva de los perdidos, ¿sí? Sin embargo, Dios hace algo, ¿sí? Vuelve a actuar. Y más adelante en los versículos que siguen dice que Jonás fue... Y él se empeñó en su plan de pensar que Dios iba, después de que hubo arrepentimiento y de que Dios ya dijo, ya no los voy a destruir, aún así Jonás siguió aferrado. Así como Dios estaba aferrado a cambiar a esta gente, Jonás estaba aferrado a que Dios los destruyera, ¿sí? Y fue y se subió a un cerro, hizo ahí un lugar donde sentarse, y por un tiempo... Dice que Dios le mandó a crecer una planta, una calabacera. Salió unas hojas, se cubrió y él estaba feliz ahí. Pero el mismo Dios que le mandó esta planta, mandó un gusano que se comiera esa planta. Y la planta se secó y murió. Y Jonás se deprimió, ¿no? Porque esa planta se murió y comenzó a maldecir su suerte. Y dice ahí el versículo 8, al final, capítulo 4, del 8, al final dice: y aconteció que al salir el sol preparó Dios un viento recio, recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? ¿Sí? ¿Qué nos dice esto acerca de Dios y acerca de Jonás? ¿Sí? ¿Deseaba Dios la muerte de esos habitantes? No. ¿Sí? ¿Deseaba Dios la muerte de Jonás? No, tampoco. ¿Sí? ¿Qué sí deseaba Dios? Arrepentimiento. ¿Sí? Él deseaba un cambio. Él no deseaba realmente que la gente pereciera. ¿Sí? Él tampoco deseaba que Jonás se muriera, ni deseaba matarlo. ¿Sí? Pero yo veo aquí algo que a veces tiene que ver mucho con nosotros también. ¿Sí? Jonás se enojó en ese momento. Aparte de lo que hizo Dios con esta gente, se enojó porque Dios le dio algo y se lo quitó. ¿Sí? Y él estaba más enfocado, vamos a ponerlo así, en esa bendición que Dios le había dado y se la había quitado, que en todo lo que estaba pasando en la ciudad. ¿Sí? Él estaba centrado en su mundo. ¿Sí? Él no le importaba si esa gente moría. De hecho, él deseaba que ellos se murieran. ¿Sí? Yo no sé si él se levantaba a orar: ay, Señor, ahora sí mátalos, espero que hoy se mueran todos. Estaba esperando que cayera fuego del cielo, yo no sé qué. Pero él se centró más en su propio interés, ¿sí? En su, lo que le daba a él alegría, gozo, paz. Y aunque era una planta, algo tan vano, algo que no dura mucho, él le dio más peso a esta planta que a toda la gente, ¿sí? Que a la vida de personas. Aún los animales, ¿verdad? Dios menciona a los animales. Dice: aún los animales son más valiosos que esa planta, ¿sí? Ni siquiera tienes compasión por los animales tú, ¿sí? Tienes más compasión por una planta que por un animal, ¿sí? ¿Qué nos dice eso, hermanos? Que a veces nosotros también actuamos así. Todos aquí podemos decir que Dios nos ha dado cosas, ¿verdad? Que Dios nos bendice. Y sí es cierto, ¿verdad? Pero a veces Dios, a veces nosotros le damos más importancia a esas cosas que son buenas, que son bendiciones de Dios, y nos centramos más en disfrutar esas cosas que en disfrutar la obra de Dios en el mundo. ¿Sí? Y está mal darle gracias a Dios porque nos bendice, porque nos da cosas. No, no está mal, lo debemos de hacer. ¿Sí? Pero ¿a qué le damos más peso? Le damos más peso a las bendiciones de Dios temporales, porque esa planta fue temporal. ¿Sí? Aún las bendiciones que Dios nos da aquí, materiales, son temporales. Y a veces le digo a la gente en la iglesia, cuando pasamos a dar agradecimientos, ¿por qué cosas agradecemos? A veces son puras cosas materiales. A veces no agradecemos por la salvación de la gente. A veces no agradecemos por que Dios está levantando obreros. A veces no agradecemos por la obra de Dios en el mundo, ¿sí? No estamos ni muy al tanto de los datos de cuánta necesidad espiritual hay en el mundo. Y yo creo que se habla mucho a veces en las conferencias misioneras de muchos datos, del avance. Pasan los misioneros y dicen: me está pasando esto, como estas cartas que leemos, ¿va? Y es bonito. Pero la pregunta aquí es: ¿y qué tan relacionados nos sentimos nosotros con eso? ¿Nos duele? ¿Cómo se siente Jehová? ¿Cómo se siente Dios cuando ve a la gente que va directo a su destrucción? ¿Qué piensa? ¿Qué hace? ¿Cómo actúa? ¿Se queda Dios de brazos cruzados como nosotros? ¿Se centra Dios en sus necesidades o en sus deseos nada más? No. Él actúa, Él hace cosas. Pero nosotros a veces somos como Jonás. Tal vez no somos tan malos así, pero somos parecidos, ¿sí? Estas historias están en la Biblia con un propósito, ¿sí? Algunos piensan que Jonás al final sí se arrepintió, porque al fin y al cabo este libro parece que fue escrito por el mismo Jonás, ¿sí? Y muy probablemente lo escribió ya entrado en años, tal vez como una carta describiendo lo que él había hecho, ¿no? Y imagínate que tú escribes así de ti, ¿no? Que tú dices, yo cuando era joven hice todas estas tonterías, ¿no? Fui un rebelde a Dios y no quise a la gente y me pasó esto. O sea, es una confesión, ¿no? Que todo el mundo va a saber. Tú lo harías. Se requiere mucha humildad, ¿no? Para hacer algo así. Mejor te lo quedas callado en secreto. Pero él lo escribió, ¿sí? Probablemente porque ya en ese entonces él ya se había arrepentido, porque él ya había entendido, ¿sí?, la lección. Pero nosotros, hermanos, ¿qué tan seguido hablamos con Dios y le exponemos lo que sentimos, ¿sí? ¿Qué tan seguido somos sinceros con nosotros mismos o con Dios y le decimos, ¿sabes qué, Señor? Yo sinceramente no siento mucho amor por tu obra. Yo sinceramente siento que mi vida está muy centrada en mí mismo nada más. Y te agradezco por todo lo que me das, por mi familia, por mi casa, por mis amigos, por mi dinero, yo qué sé, ¿verdad? Y sé que vienen de ti, te lo agradezco, pero como que mi vida nomás gira en torno a eso, ¿sí? Ya tal vez nosotros como creyentes ya no estamos pensando mucho en lo que piensa el mundo, ¿no? Ya no estamos en... Nuestros pensamientos no giran en torno a la maldad o en esas cosas. Pero como que a veces nos hemos centrado mucho en lo nuestro, ¿sí? En nuestra vida cotidiana cristiana, ¿sí? Y los planes de Dios, ¿dónde están en nuestra mente? ¿Dónde está ese deseo de ver un cambio, ¿sí? ¿Dónde está ese deseo ardiente de ver que una nación entera cambie, ¿sí? Espero, hermanos, que Dios nos hable, ¿verdad? A través de esto, a mí Dios me habló, ¿no? Me hizo ver que yo soy muy parecido a Jonás. Hago muchas cosas como él, pienso parecido a él, ¿sí? Tal vez no me atrevería a llevarle la contra así tan feo, pero sí tengo algunas actitudes parecidas, ¿sí? Algunos pensamientos, algunas tendencias, ¿sí? Y hermanos, creo que es un buen momento para analizar, ¿verdad?, nuestras vidas. Y en este día que estamos hablando un poquito de las misiones y del movimiento de Dios en el mundo, yo quisiera que pensáramos no solo en datos, no solo en historias, ya sean buenas o tristes o malas, todos estos sufrimientos que vemos de los hermanos que están allá, que abren su corazón, ¿verdad?, y que nos dicen lo que les está pasando. ¿Qué sentimos? ¿Qué siento yo cuando el hermano dice, me siento solo? O el hermano dice, me siento que no estoy avanzando aquí en la obra. Siento la misma frustración que él. Siento el mismo dolor que él. ¿Me pongo en sus zapatos o soy como Jonás, ¿no? Digo, pues sí, yo sé que esa gente es pecadora y que necesita a Dios, pero Dios no me llamó allá, ¿sí? Eso es bronca de otra persona, ¿sí? Eso es, ese es el trabajo de alguien más, ¿sí? ¿Yo por qué? Yo mejor le sigo acá por mis lados y no. Dios nos está llamando hoy a que cambiemos, ¿sí? El propósito de Dios no es destruirnos, hermanos. El propósito de Dios no es castigarnos por nuestros pecados, que lo va a hacer si no nos arrepentimos. El propósito de Dios es cambiarnos, es transformarnos para que ya no sigamos siendo lo que somos, ¿sí? Para que esas actitudes y esos pensamientos los cambiemos, ¿verdad? Por los de Él. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que cambie nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que nos hable el día de hoy. Y si tú estás sintiendo que Dios te está hablando, pues pídele a Dios que te cambie, ¿sí? Pídele a Dios que te dé ese corazón que Él tiene, tan compasivo, tan misericordioso, tan lleno de amor por esa gente que tal vez ni conoces, que tal vez ni quieres conocer, que tal vez sientes que está tan lejos de ti que no vale la pena ni siquiera pensar en ellos. Pero Dios sí está pensando en ellos. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, por este día, porque eres bueno y porque podemos ver, Señor, tu palabra muy real, Señor. Podemos ver cómo tú no eres como nosotros, Señor, tú actúas. Tú haces obras grandes en el corazón de la gente, cosas incomprensibles, Señor, increíbles, cosas que nosotros no podemos hacer, pero tú deseas, Señor, que nosotros sintamos lo mismo que tú sientes, Señor. Perdónanos si como hijos tuyos y como iglesias nos hemos enfocado más a nuestro crecimiento personal, interior, y ya no estamos pensando, Señor, en la gente, ya no estamos pensando en qué va a ser de esas personas que ya están sentenciadas desde hoy, Señor. Porque lo están, como un día nosotros lo estuvimos. Señor, cambia nuestro corazón. Sabemos que tu obra, Señor, no se puede realizar si nosotros no experimentamos un cambio, Señor. Sabemos que tú te vas a seguir moviendo, Señor, pero si nosotros somos rebeldes, Señor, aún así tenemos la esperanza de que tú no te vas a quedar con los brazos cruzados con nosotros, vas a actuar en nuestra vida, Señor, vas a actuar y queremos, Señor, que hagas un cambio, Señor, si tú deseas eso para nosotros, que yo creo que sí lo deseas, ayúdanos, Señor, desde hoy, Señor, a partir de hoy a experimentar un cambio real en nuestras intenciones, Señor. Si aún así nos creemos que ya estamos en un nivel en el cual nos interesa tu obra, ayúdanos a verte más claramente porque estamos muy lejos de ser como tú, de ser así de compasivos, de ser así de misericordiosos y perdonadores, Señor. Ayúdanos a sentir una carga por la gente, Señor, una carga que tal vez no sentimos hoy. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestro corazón. Y ojalá, Señor, no tengamos que pasar por procesos tan duros, tan difíciles como pasó Jonás, pero aún si es necesario que eso suceda, si es necesario que tú quites cosas, aún bendiciones, Señor, que tú nos das, que así sea, Señor, porque tu deseo es más importante que el nuestro, porque tu obra es mayor que la nuestra y es mejor, Padre. Te alabamos y yo te alabo, Señor. Te pido que en esta iglesia, Señor, podamos ver un crecimiento mayor, Señor, en la intención, en el deseo de dar para las misiones, Señor, para tu obra en el mundo. Y que no solo esta iglesia, sino que todo tu pueblo, Señor, en esta ciudad, en este país, en el mundo, sea un pueblo transformado por ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.